Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, hora menos en Canarias. La historia que te voy a contar tiene tanto arte como su protagonista. Lola López es una catalana de abuelos almerienses que desde hace un año vive en Sevilla. En Barcelona era maestra hasta que la vida le jugó una mala pasada. Muere su marido, se queda sin trabajo y cae en una depresión. Lola, o debería decir Dolors, porque en esa época respondía al nombre de Dolors, se veía sola, con un adolescente, con pocas ganas de hacer cosas. Hasta que alguien le pregunta, ¿quieres bailar? En ese instante, la vida de Lola cambiaría de rumbo. Por cierto, no te he dicho que Lola López sufre la polio desde los 6 meses. Ahora necesita una silla de ruedas. Así conocíamos en la tarde de COPE cómo baila Lola.
Es como, yo digo, somos un dúo, él y yo, pero somos realmente un trío. Ella es nuestra tercera integrante. Hago lo que hacen otras bailadoras, digamos, al uso, pero lo que vienen a ser los pasos, intento pues que los movimientos de ruedas sean lo más parecido a los pasos que están dando.
Para Lola, el baile supone una vía de escape a lo difícil que ha sido su vida. Ahora, gracias a su profesor José Galán, vuelve a sonreír.
Pues supone darle contenido a esa vida que un poco habéis explicado, pues que estaba en un momento difícil, llenarla de contenido, pero además con un contenido largamente ansiado por mí, porque siempre, siempre desde pequeña yo había querido bailar, ¿no? Entonces se me dio esa oportunidad de empezar, de aprender, y ahí llevaba unos añitos hasta que hace un año el colofón para mí y el punto de inflexión, que hay un antes y un después, fue conocerlo a él el año pasado, a José Galán, y empezar con este nuevo reto que es el flamenco y, pues, no sé, alegría, vida, ¿qué os podría decir? Significa algo muy importante.
José Galán tiene su propia compañía de danza inclusiva. Él ayuda a personas como Lola a que vuelvan a sentir las ganas de marcarse unos bailes o irse por bulerías.
Exactamente, desde 2010 creé la primera compañía de flamenco inclusivo que existe hoy en día. Y además eso, ya por último, he ido probando con diferentes personas con diversidad funcional. Y ahora por último, al conocer a Lola, pues imaginarse.
Se conocieron en el Festival de Flamenco de Jerez y Lola tenía mucho miedo porque, bueno, el nivel de baile fuese demasiado alto. Pero claro, eran temores infundados.
Yo me había inscrito, fui desde Tarrasa, desde Barcelona, con mucho miedo, no por la silla en sí, sino porque el flamenco era un gran desconocido, ¿no?, para mí. Y recuerdo cuando lo vi en clase, nos saludamos, nos dimos un abrazo y a partir de ahí yo ese día era como una niña pequeña. El primer día de un niño, sabes, la expectación de estos días, ¿no?, con los ojos muy abiertos, los oídos muy atentos.
Hoy queríamos que conocieras a Lola porque historias así son las que nos tocan un poquito el corazón.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida llega uno de mis momentos favoritos del programa. Lo próximo, la música. Hoy la pone Blas Cantó a las 3 y casi 10 minutos de la madrugada ya. Madre mía, vaya hora, se Alba.
Qué horita de estar despiertos, madre mía.
Menos mal que viene Blas Cantó y nos alegra un poquito la vida, porque dime tú qué hacemos a estas horas aquí. ¿Despiertas?
Frente a frente, pero oye, qué bonito que venga. Está Laura también emocionada, que me dice, estoy deseando escuchar a Blas Cantó. Qué voz, qué carita, qué todo, Laura, ya te lo digo yo. Qué guapo.
Gracias, Laura. A ver, bueno, recuerda que, pues eso, que estamos muy pendientes de lo que nos quieres contar de las redes sociales, ¿vale? Que bueno, que hemos hablado de muchas cosas y que estamos deseando escucharte, sobre todo que nos dejes esa nota de audio y nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas, en lo que trabajas, desde dónde nos escuchas, tu plan para el fin de semana, todo eso.
Eso es, estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él. No le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón, ya no las oigas por favor, solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo, pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir, no temas al amor, entiéndelo, él no soy yo, dibujaré
Bueno, pues llegamos así a uno de los momentos que más me gustan de la noche, porque aquí, pues nada, se sientan a mi lado estrellas de la música de este país y yo estoy encantada en este caso de saludar a Blas Cantó, que está de estreno y hoy ha venido a compartir esa alegría con nosotros. Blas Cantó, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, contento tienes que estar porque esta canción suena francamente bien.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un trabajo muy bonito en equipo. Me tuvieron que convencer un poco porque me daba mucho miedo el salto del inglés al español, pero creo que es el camino perfecto para poder contar mis historias.
Pues enhorabuena, porque es verdad que pasar del inglés al español te hemos conocido sobre todo cantando en inglés.
Sí.
Y cantando muy bien.
Oh, gracias, muchas gracias.
Es verdad, entonces, claro, decíamos antes, es complicado esto de pasar del inglés al español, porque claro, en español te entienden, entonces tienes que cuidar muy mucho las letras, pero no solamente por eso, sino porque además el inglés te permite, yo creo que es otro ritmo,
sí.
Sí,
en inglés la mayoría son monosílabos y en español tenemos mucha más variedad lingüística. Y es difícil hacer canciones en español. Es un poquito más fácil hacerlas en inglés, definitivamente, sí. Entonces, no quiero hablar de cualquier cosa en español. Quiero que mis palabras tengan peso, tengan un mensaje, tengan algo que decir. Y creo que Él no soy yo tiene una historia muy profunda. Y hay gente que se siente muy identificada y eso me hace pues inmensamente feliz. Imagínate que vengan contándome que es la canción que define su situación actual o su vida. Para mí es maravilloso.
Qué bonito.
Es verdad. Es verdad.
Sí, sí, claro, es emocionante. Bueno, pues enhorabuena por este éxito. Y además es que, fíjate, Blas Cantó, que nació antes de ayer. Porque es verdad que es jovencísimo.
No, solo 15 tengo.
Bueno, pues nada, antes
casi, ya casi puedo decir, tengo los 15 en cada pata. Casi, tengo 26 años.
Pero eso no es nada. Además, llevamos escuchándote un montón de tiempo. Bueno, estos últimos años en solitario, pero por supuesto también forma parte de tu trayectoria el estar en esa banda, además tan importante como fue,
sí,
Aurín, donde
sí.
También... Yo creo que la primera vez que os escuché también era una capela en inglés y yo decía, ¿cómo esta gente tan joven, aparte de estar tan preparada y cantar tan bien? Y
¿te cuento un secreto?
Dime.
No sabíamos nada de lo que decíamos. No lo entendíamos.
Pero eso da igual porque nosotros tampoco.
Pero no lo estudiamos meticulosamente para que pronunciarlo bien, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos diciendo. Es como, chicos, tenéis que tomar clase de inglés, pero ya. Entonces empezamos con profesores, con coaches en inglés, y entonces poco a poco entendimos lo que querían decir nuestras canciones y aprendimos en inglés a través de la música.
Es curioso, o sea que Aurín se crea como una banda, vale, estos chicos tienen mucho potencial, vamos a empezar en inglés y luego ya veremos cómo se desarrolla el grupo.
Sí, bueno, se entienden, pues da igual.
Pero ¿sabes? Cantabais pero, muy bien.
No, gracias. A veces teníamos, hacíamos armonías muy lindas y trabajábamos mucho, la verdad.
Pero fíjate, luego te has acostumbrado a cantar en inglés y te ha costado pasar al español.
Claro, si es que yo ya soñaba en inglés. No, tanto no.
Oye, pues eso está muy bien para aprender un idioma. Yo llevo toda la vida para aprender inglés y todavía no consigo soñar en inglés. Eso me decía un profesor, el día que sueñas en inglés aprenderás el idioma. Digo, pues chico, debe ser que tengo un sueño muy profundo porque no acabo yo de soñar en inglés. Oye, hablábamos de esa banda tan importante que ha ocupado un lugar muy, sobre todo, vamos, imprescindible en muchos jóvenes de este país. Llegó un momento en el que decides, pues eso, dejar el grupo, continúas luchando tu sueño en solitario. Supongo que es una difícil solución, digo, una difícil decisión, pero claro, hay un cambio de expectativas, las situaciones personales de cada uno cambian, cada uno decide el rumbo que quiere darle a su vida, ¿no?
Llega un momento en cualquier relación que tantos años de estar juntos tantas horas, de tener tanto éxito, hace que nos saturemos y que necesitemos oxigenarnos un poquito. Creo que es importante para cualquier relación tomar distancia para mantener vivo el amor que tenemos, en este caso, por la banda.
Eso que se dice, vamos a darnos un tiempo.
Sí, bueno, en las relaciones no creo mucho en eso, fíjate.
Es verdad, yo tampoco.
Pero creo que en la música es importante dejar una pausa, porque lo hacen todos los grupos. Es algo que ha existido toda la vida y seguirá existiendo. Y confío también en una vuelta. Es cierto que para, pero también es cierto que hay muchas que vuelven. Casi todas.
La puerta siempre está abierta, ¿no?
La mía siempre. Claro. Y y con el alma, de verdad. Le dediqué tantos años de mi vida, como unos 7, creo, a Aurin, que estoy convencidísimo de que Aurin volverá.
¡Qué bueno! ¡Qué buen titular! Oye, Blas, pero no es una decisión fácil. Lo decíamos antes, el inicio de esa nueva etapa en solitario fue dura. ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, recuerdo que estábamos todos en conversaciones con qué iba a pasar en nuestro futuro. Recuerdo que me preguntaban, ¿tú qué vas a querer hacer cuando esto acabe? Y bueno, pues no tengo idea, la verdad. Y igual a mis compañeros le preguntaban. Y llegamos a la solución de que teníamos que dejar pasar un poquito de tiempo. Fue duro para nosotros, evidentemente, sobre todo a la hora de anunciarlo, porque desde que lo decidimos hasta que sucede pasa un tiempo.
Claro.
Y la verdad que a mí se me hizo un poquito más complicado que al resto, ¿sí? Si me lo permites contar. Sí, porque en ese momento a mí me estaban haciendo ofertas de televisión y yo no quería que pareciera que iba a dejar yo el grupo para irme a hacer televisión o empezar una carrera en solitario.
¿Qué momento más complicado?
Exacto. Entonces ese momento fue duro para mí porque la oferta ya estaba hecha desde hace años atrás y siempre le decíamos que no puedo ir al programa porque pues estoy en un grupo y no puedo hacer cosas en solitario. Al final, pues cuando decidimos que Aurin va a parar, ven una oportunidad para mí poder seguir ese camino porque era un buen momento. Pero claro, a nivel personal fue difícil para mí, porque tenía que no ser el culpable.
Dar el paso, ¿no?
Exacto.
No sentirte culpable y que no te culparan los demás.
Exacto. Al final las cosas suceden de manera natural y es inevitable que pues surja ese tipo de pensamientos. Pero bueno, lo que me ha dado la televisión y esa etapa de imitaciones, etcétera.
Ese programa es tu cara, me suena, claro.
Sí.
Pero fíjate, tú entras con toda la ilusión del mundo en ese programa y resulta que ganas esa quinta edición de tu cara, me
sí,
suena.
Sí, pero estuve a punto de no hacerlo, ¿eh? La presión me hacía dar marcha atrás todo el rato. Es como, sí, hemos decidido esto, pero esto está sobre la mesa, pero no quiero sentirme así. Y le dije, cancélamelo todo, yo no quiero hacer el programa. Prefiero seguir mi camino solo, esperar un tiempo y luego quién sabe. Pero al final lo hice.
Hombre, y fue además la revelación, el gran descubrimiento.
Muchas gracias.
Porque bueno, Blas Canto tiene muchísimos registros. Es una cosa lo que tiene este hombre con esa voz maravillosa. Y en tu cara me suena, además, te hemos visto pasar en semanas de Nino Bravo a Diana Navarro.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Además es que cualquiera que escuche ahora mismo el programa y no estaba atento antes puede pensar que este es Nino Bravo y la que cantaba antes Diana Navarro. Increíble cómo transformas la voz con esa facilidad.
Gracias.
Pero eso cómo se hace, cómo puedes pasar de una voz como la de Diana Navarro a Nino Bravo. ¿Cómo se consigue esas cosas?
No lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que esta etapa ha sido de descubrimiento, ¿no? Yo,
hasta a ti mismo, ¿no?
Y me sorprendí a mí mismo. Es como, esta semana vas a imitar a Cher. Es como, no me lo puedo creer. Como,
oye, es que lo hacías fenomenal.
Do you believe? Es como, ¿qué me estoy haciendo? No. I don't need you anymore. I don't need you. Es como, bueno, pues ok, lo voy a intentar hacer. Pero creo que siempre tuve eso desde pequeño. Imitaba a todo el mundo. De hecho, recuerdo que mi madre me decía, haz las canciones tuyas. Y al final aprendí también a ser yo, porque me mimetizaba con cualquier cosa. Y hoy en día, afortunadamente, no me pasa. Creo que en esta carrera en solitario estoy pudiendo ser yo después de pues toda la vida cantando. Pero es cierto que siempre he tenido cierta tendencia a quedarme con los matices. Porque a veces en la imitación no solo es el timbre, son los matices, las S's, las R's, la manera de colocar tu cara. Es complicado.
Es todo. Es un todo. Porque yo, mira, además ahora que nos pone Teresa esta música, yo la primera vez que escuché esta canción dije, Freddie Mercury ha vuelto. Es que es un subidón de canción, como no te va a gustar cantar esta canción, si yo creo que en ese momento todos los el concierto se viene arriba, ¿no?
Wow, de hecho, hemos decidido empezar a abrir los conciertos con esta canción.
Empezar y terminar.
Exacto. No. Lo que hacemos es, empezamos con esta canción, se hace el show, cantamos, la última es El no soy yo.
Ajá.
Y hago, El no soy yo, así como mucho ruido, y de repente, un, dos, tres, pop, pop, y terminamos con esta canción.
¡Qué bueno!
Pero
qué bueno.
Con un reprise, ¿no? No hacemos la canción entera, sino el final instrumental.
¡Qué subidón!
Queda muy lindo.
Queda como una estrella, una auténtica estrella de la música. Que es lo que es Blas Cantó, claro que sí. Bueno, pues hoy hemos dado, bueno, hace unas horas, otro paso importante, porque este viernes ha salido por fin el primer disco al completo en todas las plataformas digitales, en todos los puntos de venta. Contento con el resultado de verlo por fin en la calle.
Sí, mis dos mundos, mis dos yo. Hay muy poco en inglés, pero esa parte quiero conservarla. Creo que es importante saber de dónde venimos para llegar a algún sitio.
Queremos muchos
vamos.
Más in your bed, es decir, no lo dejes, porque eso es un temazo sí. Que si el español Gracias. No te lo permite, tú sigue por el inglés.
Gracias. Está claro que para llegar a salir a Europa, el idioma pues, pues es el inglés, pero por eso quiero conservar esa parte de mí. Evidentemente sigo haciendo música en español, es mi prioridad porque soy español, pero quiero darme la oportunidad de algún día en mi vida poder abrir fronteras.
Y lo harás. Pero hazlo pronto,
Gracias.
Hazlo
Gracias.
Pronto, que haces mucha falta, es verdad, el mundo de la música es cierto, además ahora hay un boom musical de gente muy joven y yo creo que estamos un poco a falta de un poquito del pop, ¿no? A mí me sobra el latino, el reggaetón y todas esas cosas y yo quiero más música para mí. Más
variedad, un poquito de pop, gracias.
Un poquito de calidad, por favor. A ver, el disco, complicado.
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 Qué difícil es ser yo, qué difícil.
Vale.
Pero ser tú seguro que a veces es difícil, y ser tú, y ser tú, y ser cada uno de nosotros.
Y a veces a mí me gustaría ser tú.
Y a mí ser tú.
¿Ves?
Te lo juro.
Nadie está conforme con lo que tiene.
Sí, yo creo que todos somos un poco complicados, pero lo mágico de cada uno de nosotros es que somos diferentes, somos distintos. Eso es lo que hace bonito el mundo. Y creo que a veces queremos definirnos con una palabra, queremos definirnos con una etiqueta, pero somos mucho más. Somos algo más, como esta canción que está sonando. Algo más.
Algo más es una canción muy bonita que además haces con Beatriz Luengo.
Sí. Bea es mi familia. Bea se ha convertido en mi familia. Y Beatriz Luengo es una gran artista. Es un honor que esté en mi primer álbum. Le tenía que devolver el regalo porque ella me invitó en el suyo.
Sí.
Un álbum maravilloso.
Sin duda.
Gracias. para mí es
queremos
es
un, que venga, un Beatriz Luengo, ven a vernos ya.
Bea va a venir muy pronto seguro. Y pues es que siempre está viajando.
Lo sé.
Hoy está en Colombia, mañana está en Miami, ahora está en España,
ocupada.
En México, pues Estados Unidos, pues siempre está.
Qué talento tiene Beatriz también, ¿eh?
Es increíble la manera en la que hila todas sus palabras y la manera de contar las cosas es maravilloso. Y tenerla en este álbum, en esta canción además, que habla sobre la violencia de género, de una manera muy sutil, no es explícita. No queríamos ser muy explícitos en la canción porque queremos que la gente la lleve a su terreno, la haga suya, a su manera. Algo más habla sobre una madre, por ejemplo, sobre una amiga, sobre una mujer que ha pasado sola algo, que lo ha pasado sin ayuda y con algo peor a su lado. Pero realmente es que no es explícito. Me gusta explicártelo para que entiendas por qué hicimos esta adaptación de True Hair Ride, que es una canción maravillosa que nos llegó desde Estados Unidos. Es, bueno, unos autores increíbles. Pero la adaptación en español queríamos que tuviera algo más. Yo creo que por eso se llama así.
Oye, además qué importante que la música y los artistas, ¿no? Yo creo que es un vehículo muy importante para hablar de ciertos temas y de temas como este, ¿no? Que al fin y al cabo es una de las lacras que tiene esta sociedad y en cierto modo tú influyes en muchos jóvenes, ¿no? Yo no sé si llega a pesar esa responsabilidad a la hora de componer canciones.
Sí, a veces a la hora de incluso de hacerte fotos para internet o para decir cierto mensaje. Entiendo que las redes sociales es un medio peligroso, pero también ayuda a mucha gente. Y creo que a través de la música también lo hacemos. Y creo que hay parte de responsabilidad en nosotros. Evidentemente la música es para disfrutar, para divertirse, para salir una noche. Hay canciones que hablan de sexo, hay canciones que hablan de fiesta, hay canciones que hablan de alcohol, hay otras que hablan como esta de violencia de género, de desahucios. Pero es una manera de comunicar. Creo
¿Sí?
Que...
¿Te metes en todos esos temas en este disco?
No.
Vale, muy bien.
Entiendo que hay música para todos los tipos de conversación. Pero creo que mi labor hoy en día está cerca de los jóvenes. Está más cerca de los jóvenes. Y en este álbum quiero que entiendan que hay cosas que tratar. Por ejemplo, no hay que temer al amor. Y es algo básico para una persona joven. A veces tenemos miedo a que nos hagan lo mismo que nos hicieron los otros, pero estamos descubriéndolo, estamos descubriendo el amor y creo que nunca dejamos de descubrirlo, siempre estamos descubriendo algo más. La violencia de género, hay una canción muy sexy que se llama Sed de ti, es como, creo que también me he descubierto a nivel personal, he desnudado mi alma y creo que soy un libro abierto en este álbum.
Eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh?
No, es que...
Es que eso de desnudarse tanto, ¿no te crees tú que mucha gente le gusta hacerlo, ¿no? Exponerse tanto, ¿no? Cuando uno se expone tanto, que está muy bien hacerlo, ¿eh? Que a veces es una terapia maravillosa, es una catarsis que uno necesita, ¿no?
Sí, yo a veces, la mayoría de veces necesito contar lo que me pasa.
Eso está muy bien.
Mis estados de ánimo, si estoy bien, si estoy mal, porque... A veces se me hace como muy frío este mundo de las redes sociales. Todo está perfecto, la foto está increíble, el sitio en el que al que fui es maravilloso, pero es que a veces la foto tiene demasiado filtro, no fui a ese lugar o no estuve tan feliz.
Exactamente, es todo mentira. En eso sí que tenemos que tener cuidado. Bueno, esta semana sí que te hemos visto muy intenso en las redes sociales, especialmente en Instagram, ¿no? Yo sí. Creo que no lo vives como una obligación,
ay,
¿no?
Les cuento todo, de verdad.
Pero bueno, cuando te das lo escribes y punto, ¿no? ¿Qué importancia le das
sí.
en tu vida?
¿Sabes qué pasa? A veces el mensaje de los jóvenes tiene que ser positivo. O sea, para ver lo positivo hay que enseñar lo negativo. Y decir, esto espero que no le pase a nadie más, lo que me ha pasado a mí hoy. Y es injusto, y espero que a ti no te pase, y espero que si alguna vez tienes una situación parecida, seas generoso. Y creo que de todo se aprende. Pero es muy fácil quedarse callado. Evidentemente, nosotros le damos toques de humor, no lo pasamos bien, pues ponemos caquitas o ponemos cualquier cosa, ¿sabes?
Los emoticonos ayudan.
Pero
A desengrasar un poco.
Sí, que nunca sentir que es un enfado visceral y agresivo.
No, y además porque... es que temas muy serios que afectan muchísimo a la gente joven. Esta semana además estábamos con el fracaso escolar, con la cantidad de gente joven de 16 a 20 y tantos años que ni estudia ni trabaja, que no sabe qué hacer con su vida. Hablábamos antes de la violencia de género, se da muchísimo entre los jóvenes.
Exacto.
Chicos que manipulan a las chicas. Es decir, que hay muchos problemas que tiene la juventud hoy en día.
Sí.
Y ahí estáis los referentes un poco para guiarles, porque a veces los padres no tienen nada que hacer, no les hacen ni caso, pasan de ellos y a lo mejor tienen más influencia tú lo que les digas que ellos en
Exacto,
casa.
Sí, siempre nos suele pasar. En casa te dicen todo y viene uno de fuera y le haces caso a esa persona. Pero yo creo que nos pasa a nosotros también.
Este viernes salía a la venta Complicado y con él un nuevo single que se llama No volveré a seguir tus pasos. ¿Qué tiene especial esta canción para lanzarla justo el mismo día de Complicado?
Creo que un lanzamiento debe ir acompañado... Ya un lanzamiento es especial, pero lo hace especial celebrarlo con música, con una novedad, con un nuevo single, con nueva vida. Y creo que No volveré a seguir tus pasos refleja la continuación de Él no soy yo. Al principio contábamos una historia... de amor, para no temerle, para atreverte a empezar una nueva relación.
A querer.
Pero la parte B es decir que no cuando hay que decir que no. Porque realmente no es no, es que no es no. Y no volveré a seguir tus pasos refleja el no a muchas cosas. No volveré a seguir los pasos de la industria, no volveré a seguir los pasos de la familia que me ha llevado por el mal camino, amigos.
Sí, tener claro lo que uno quiere.
Entonces,
y no es no lo que tú decías.
Exacto. No volveré a seguir tus pasos es una canción muy especial. La compuse con D'Angelo, Alex Subago, Raúl Gómez, Glenn. Es maravillosa. Es maravillosa. Y fue un buen momento para seguir descubriéndome. Porque a veces tenía ganas de decir que no. No sabía cómo. Y al final... descubrí que la manera de decirlo era no volveré a seguir tus pasos.
¡Qué bueno! Oye, ¿te puedo pedir que nos cantes un poquito?
Sí.
¿Sí? Genial.
Sí. Esta canción además tiene la primera frase, dice... A ver. Perdí una guerra en su mirada. Perdí en silencio hasta mi voz. Y en mis estrellas apagadas las cenizas de un amor. Sentí de golpe la llamada, solté las riendas del temor, rompí cadenas que aún me ataban al recuerdo de un adiós.
¡Qué bonita, qué preciosidad! ¡Qué bien suenan! ¡Y qué bien cantas!
Discúlpame.
¿Por qué?
Porque estoy hablando demasiado últimamente y tengo la voz un poco domada, pero te prometo que volveré con una guitarrita, un ukelele, y cantaremos algo súper lindo.
Oye, pues me encantará. Tú ven y canta siempre que quieras, esta es tu casa.
Pero no podía dejar de hacerlo, muchas gracias.
Pensaba que me ibas a decir, perdóname porque hablo mucho, digo, imagínate que te traigo yo aquí al programa y hablo
también
yo más que tú.
Me encanta cantar, pero hablar ni te cuento, madre mía.
Pues yo creo que lo mejor que tiene la noche es que podemos permitirnos esta licencia. Y a mí me encanta que hables y yo te escucho, me encanta escuchar. Casi más que hablar. Y para eso estoy aquí. Te agradezco tanto que hayas venido. Oye, que eres muy joven. ¿En casa qué te dicen de tus éxitos? Tu madre, tus abuelos, que sé que... A ver...
me dicen nada. Mira, yo llego por la puerta y mi abuelo me dice, ¡qué feo estás! ¿Sabes? Es como su manera de... Yo creo que escucharles y estar con ellos es mi manera de volver a tierra.
Qué bueno.
Y es importante. Sí, porque a veces la familia hace al artista más grande en la casa que en el escenario. Y eso no puede ser. Entonces, agradezco rodearme de este tipo de gente.
Que sigas con los pies en la tierra.
Muchas gracias.
De verdad que sí, eso te es verdad. Eso te hace grande.
Y volar es bonito.
Por supuesto.
Es muy bonito.
Sí. Y vuela todo lo que puedas, pero ten cuidado porque es verdad, no te caigas.
Sí,
no te
es
caigas.
Cierto.
O si nos caemos, vamos a cubrirnos, vamos a tener un buen paracaídas.
Sí,
¿no?
Que nuestras alas sean lo suficientemente grandes y bonitas para que cuando caigamos, amortiguen la caída.
Exactamente. Pues qué bonito, cómo se nota, tú compones, ¿ves? Es
gracias.
Maravilloso. Bueno, la semana que viene te tenemos firmando discos por todas partes, cantidad de gente que estará ahí solamente para verte,
sí,
y para que te firmes.
Sí, vamos a estar en Sevilla, Barcelona, Sevilla, Alicante, Barcelona, Valencia, Murcia.
Sí, mira, lunes Sevilla, martes Barcelona, miércoles Valencia, jueves Alicante, viernes Murcia. Tienes la semana completita, ¿eh?
La semana completa, y me hace muchísima ilusión poder compartir este álbum con todo el mundo que venga a la firma de discos, porque no solo es una firma de discos, es una un momento de abrazos. Es
¿reencuentro?
Un momento, exacto. Y creo que es momento de reencontrarse, perdón, y de celebrar la vida.
Oye, luego, después, ¿qué hacemos ya? Vamos a hacer conciertos, ¿no? Vamos a verte,
sí,
en un montón de sitios.
Seguimos, seguimos. Además, hay una fecha muy especial para mí. Es el 26 de octubre, que es el día de mi cumpleaños.
¡Qué bonito!
Que hago un concierto en Barcelona, en la Sala Bars. Y ese es muy especial para mí. Aparte de otros que verán en blascantotour.com.
¡Qué bien! Bueno, pues seguiremos muy pendientes de los próximos pasos de Blas Cantó. Te agradezco tanto que hayas venido a vernos esta noche, que te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, suerte con tu disco. Quiero verte en la tele, en otro programa, que cantas muy bien. Es verdad, en la tele eres más accesible, ¿no? Porque, bueno, en los conciertos hay que ir a verte, pero en la tele te tenemos ahí,
muchas
casi
gracias.
Te podemos tocar.
Muchas gracias. Además, es importante cantar en vivo. En vivo, sea en televisión, sea en el concierto. Y lo creo muy importante. Lo creo muy importante. A veces hay programas a los que he decidido no ir porque no me dejaban hacer música. Y lo que nosotros hacemos es música. Y de verdad, gracias por invitarme a cantar a capela a pesar de las circunstancias y por celebrar la música y la vida juntos.
Eso siempre. Gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias. Blas Cantó,
gracias.
En la noche de COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Bueno, despedimos a Blas Cantó y en la noche de COPE nos metemos de lleno en el mundo del cine a las 3:36. Fíjate, hoy 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la democracia? Pues mira, te lo digo yo. Los valores de libertad, el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas mediante el sufragio universal. Es tanto un proceso como una meta, y solo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos, el ideal de democracia puede tornarse en realidad para ser disfrutado por todos en todos lados. Bueno, pues el caso es que el cine, como de costumbre, no se ha quedado a un lado y son numerosas las películas sobre elecciones o políticos. Bien, pues esta noche repasamos algunas de la mano de nuestros expertos en cine. José Talavera, Cristina Sandaza, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Pues estupendamente.
Sí, Cristina, ¿todo
bien?
Muy
bien, todo genial.
Oye, empezamos fuertecicos esta noche, ¿eh?
Vaya tela.
Vamos a hablar de pelis, yo no sé, primera impresión de las pelis que se han hecho en este género, de políticos, de elecciones.
Bueno, yo reconozco que no soy nada amante de la política, no me gusta en la política real, pero en cambio me apasionan las películas sobre política.
¿Ah, sí?
Y políticos, no sé por qué, pero tengo esa obsesión y me gusta mucho. Yo creo que todas las películas de las que vamos a hablar aquí son todas interesantísimas porque habla de cómo se ejerce el poder de los superiores políticos ante el populacho, vamos.
Para bien,
me parece muy interesante.
¿O para mal?
Para bien, más bien para mal, suele ser los políticos
así.
Suelen ser un poco picajosos, pero bueno.
Cris, ¿y tú?
Ahí estamos.
Bueno, yo soy una gran enamorada de la política en la vida real y, por supuesto, una enamorada del cine de política. Me encantan esas campañas que vemos, sobre todo las americanas, ¿no?
Las mejores.
Y luego, sobre todo, nos sirve para una cosa, para saber la suerte que tenemos de vivir en un Estado democrático, de poder elegir qué es lo que queremos cuando ves otras películas en las que luchan precisamente por tener esa democracia que hoy celebramos.
Aquí tenemos de todo, ¿es verdad?
Sin duda. Bueno, pues vamos a empezar, que el repaso es muy interesante con una película que nos habla de uno de los políticos más famosos del mundo. Hablamos de JFK, Caso Abierto.
Una imagen vale más que mil palabras. La comisión Warren creyó tener un caso claro. 3 balas, un asesino. Pero ocurrieron 2 imponderables aquel día que hicieron esto imposible. Primero,
Esto es una película que merece la pena revisarla de vez en cuando.
Sin ninguna duda. La verdad es que es una de estas películas muy interesantes del Oliver Stone, por cierto, que es un director bastante voluble. Unas veces es bueno, otras veces es malo. Digamos que tira muchas veces hacia los regímenes autoritarios. Parece que tiene creencia por ellos. Pero bueno, esta es la más completa de él hasta la fecha. Se erige además como el más apasionante y complejo thriller político de la historia del cine. Al mismo tiempo, documento y aventura, denuncia y parábola del hundimiento social y moral de un país. Y recordar la escena de la doble bala, la bala misteriosa, que todo el mundo a mí me dejó impactado, esa teoría sobre la muerte de JFK, y que yo recomiendo que vean la película para enterarse de esto.
Por cierto, una cruzada además de un hombre bueno y valiente capaz de enfrentarse a la escalofriante indiferencia con la que los gobiernos tratan a los gobernados.
Pues sí, es así. El asesinato de Kennedy, además, como expresión máxima de la transformación de un país en un gran negocio de guerra, con Vietnam y Laos como máximos exponentes de un imperialismo voraz.
Y el reparto estupendo.
Yo la verdad es que, bueno, Tommy Lee Jones es un maravilloso actor, sin ninguna duda. Por cierto, a mí me sorprendió realmente Kevin Costner, que a mí no me ha gustado nunca, y aquí estaba estupendo.
Está muy bien, sí.
Oye, para
sí.
que veas tú, luego también estaban Jack Lemmon, Walter Matthau, bueno, son apariciones estelares, los guest stars, como hacían las películas, las series de antes.
Pues sí.
Pues aquí están
además,
ellos.
Muchos de ellos, como tú dices, firman el mejor trabajo, yo creo, de sus vidas.
Sí.
Bueno, ¿os imagináis ahora, hoy en día, una búsqueda del voto como la que aparece en el disputado voto del señor Cayo? Yo creo que es
la
difícil.
Habrá todavía.
Es difícil, ¿no?, imaginar en estos tiempos que corren, donde las campañas electorales se juegan en los medios de comunicación y también en las redes sociales.
Pero ¿sí? La gente mayor muchas veces no les llega y les pasa cosas así.
Hablamos de esta película.
¿No tienen ustedes televisión?
¿Televisión? ¿Y para qué queremos nosotros televisión?
¿Qué sé yo? Pues para entretenerse un rato.
Fíjate. ¿Para qué queremos nosotros televisión? Vaya. No te digo nada.
Parece ciencia ficción.
Desde luego.
Sí, ahora sí.
Bueno, además, es una adaptación cinematográfica de la novela de Miguel Delibes, ¿eh, Cris?
Eso es, maravillosa.
Maravilloso,
y profundiza pues en esa sátira del choque entre el mundo rural y el urbano. Y bueno, Antonio Jiménez Rico, que cuenta con un equipo joven, Iñaki Miramón, Juan Luis Galiardo y Lilla Voz, pues que pasaron gran parte de la filmación admirando la rotunda presencia y la profunda voz del gran Paco Rabanne.
Pero fíjate que al principio no querían la voz de Paco Rabanne, vamos, el protagonista.
Claro, porque Miguel Delibes pensaba que tenía que ser un actor menos conocido, que fuera más cercano, más humilde, más, que tuviera que representar más esa normalidad del Cayo que él quería. Pero bueno, realmente al ver cómo este hombre, Miguel Paco Rabanne, que es un gran actor, ha sido un gran actor siempre, pues reflejaba la humanidad del personaje, pues se quedó entusiasmado. Vale. Miguel Delibes, que por cierto es el mejor autor de literario del siglo XX español.
Desde luego.
Se enamoró Paco Rabanne como Cayo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, además que pasó muchísimo tiempo en algunos lugares, con algunos lugareños de Sedaño, de la zona en que se rodó, para construir un Cayo auténtico, pues se colocaba la boina,
a
hablar el castellano que hablaban allí, tan característico, vamos, que es todo un actor con un método estupendo.
Y seguimos sin saber a quién votó el señor Cayo.
Ay, ni lo sabremos.
Nos quedamos con las ganas.
Bueno, nos vamos ahora con una novedosa película de animación, Persepolis, que narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días.
Mamá, tienes que darme 50 tumanes.
Ah, sí. ¿Pero para qué?
Golnaz me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi.
¿Y tus cintas de los bichis?
Pero mamá, los bichis son un rollo.
La verdad es que este es un trabajo creativo admirable.
Sí, la verdad es que está lleno de inteligencia, de talento, contundente su denuncia a las sociedades islámicas. Bueno, hay que recordar que no hace mucho tiempo Irán era un país como cualquier occidental, país occidental, hasta que llegó el régimen de los ayatolás. Entonces, no es de extrañar que el director Satrapi, de nacionalidad iraní, saliera por patas de su país hace ya unos añitos y se instaló en Francia.
Ya.
Y ahí está.
Claro. Una película que consigue mezclar lo cómico, pero sobre todo, vamos, con lo atroz, lo más atroz.
Así es, Rosa, emociona, entretiene y está cargada de realismo. Además, mantiene la esencia del cómic, dotándolo de un magnífico lenguaje cinematográfico. Mantiene el blanco y el negro original y además la simpleza de los dibujos, y narra la historia mediante flashback, que es una verdadera joya.
Sí, es verdad.
Pues sí, como lo es también la divertida y lúcida comedia negra In the Loop, que es una magnífica dosis de humor inglés, ironía, vamos, que no le falta detalle.
Es sorprendente, pero gran parte del mármol del edificio no es inmortal. Es muy interesante,
es muy
si
interesante.
Le gustan las obras de piedra y todo eso.
Pues no mucho. Entonces ha llegado bien, ¿no?
Sí, vale. Estupendamente, gracias.
Genial.
Bueno, aquí hablamos del humor típico inglés, pero es una comedia británica muy divertida.
Bueno, es que todo empieza cuando el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico deciden iniciar una guerra contra Oriente Medio. Claro, no todo el mundo cree que sea una buena idea, pero de repente el secretario de Estado británico respalda accidentalmente la guerra en horario de máxima audiencia en la televisión y se gana sin quererlo, pues, amigos en Washington DC, ¿no? Es de locos.
Y además es cínica, es descarnada.
Sin José. Ninguna duda, es humor inglés 100%, a mí me gustó muchísimo. Y la verdad es que sí que cínica, con estética de la prestigiosa serie The Office, que todo el mundo recuerda. Pero lo que es verdad es que se escribe en In the Loop es esto de la política, que aparte de ser un campo de batalla donde cada uno vela por sus intereses personales, pues muchas veces es como un chiste.
La política.
Y se puede ver en cualquier noticiario que tú veas ahora mismo, pues en cualquier informativo.
Bueno, y no podemos hablar de cine y política sin hacer mención a la premiada y reconocida Todos los hombres del presidente.
¿Por dónde anda? Atrancado. Ya no podemos seguir.
Esta película, además, Chris, está basada en hechos reales.
Eso es, en la historia de dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, que en 1972 comienzan a investigar lo que parece ser un simple allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington, pero sus descubrimientos desencadenan el famoso llamado caso Watergate, que provocó la dimisión del presidente Nixon.
Ni más ni menos. ¿Y cómo están aquí, Robert Redford y Dustin Hoffman?
Bueno, la verdad es que están fantásticos. Yo tengo que decir que creo que es la primera película que yo recuerdo haber visto a Robert Redford. O sea, digamos que yo cuando era pequeñito vi esta película y digamos que fue cuando conocí a Robert Redford realmente. A Dustin Hoffman, de hecho, ni me acordé de él. Pero claro, como el protagonista era Robert, se me quedó ahí muy grabado y porque estaba estupendo. Porque Robert Redford no es que fuera un gran actor, sino que no es que sea un gran actor, porque sigue viviendo, claro, que se retira del cine ahora, por cierto. Sino que hizo grandes películas, como por ejemplo puede ser esta, que a mí me pareció muy interesante, aunque sí que es cierto que a veces era un poco enrevesada. Yeah. Y era difícil seguirla, pero bueno, como muchas películas de políticos.
Es una pena, ¿no?, que estas personas... Robert Redford, por ejemplo, que ya se jubila, ya nos quedamos sin él.
Ya está mayor, pero lo importante es que siga viviendo sin duda. Que haya dejado este legado.
Me da mucha pena. Yo desacuerdo contigo porque a mí sí que me parece un gran actor.
Bueno, sí, es cuestión de gustos, y no digo que sea malo, ¿eh? Aquí está muy bien, por cierto.
Bueno, pasamos ahora a una demoledora sátira sobre la Guerra Fría y el peligro atómico de la historia del cine. Esa es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
Hacia el otro lado. ¿A dónde me lleva?
A la puerta principal.
¡Coronel! Coronel, me gustaría saber qué es lo que cree que ha pasado aquí.
Aquí yo sé lo que va a decir José. José va a decir, genial, Kubrick, como siempre.
Sí, porque es el mejor director de la historia, como lo sabes.
Hombre, claro.
Pero bueno, con diferencia, hay que decirlo, ¿eh? Todos los temas que tocaba y las temáticas, que eran todas diferentes,
todas.
Las hacía bien. Y eso es muy importante. Él es maravilloso. Y está genial también esta delirante odisea en la que un general convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos ordena, en un acceso de locura el suyo, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética.
Casi
imagínate
claro,
qué trama.
Claro, porque es para los que contaminan los Estados Unidos.
Claro. Bueno, destacar también el trabajo de Peter Sellers, ¿eh? Yo creo que en esta peli hay que destacarlo. Chicos, ¿qué os parece si terminamos con los entresijos de una verdadera campaña política? Hablamos de los idus de marzo con los guapísimos Ryan Gosling y George Clooney.
Stevie, ¿sigues soltero?
Estoy casado con la campaña.
Buena respuesta.
Tú eres el gran hombre del campus, yo soy una humilde becaria.
¿A qué hora entras mañana?
A las 9.
¿Creía que fui sutil?
No,
bueno, a ver,
directo.
Que te puede gustar o no, pero aquí es indiscutible... que está guapísimo Josh Clooney.
Bueno, un guapísimo Josh Clooney que además dirige y adapta cinematográficamente la obra teatral Farragut North de Bob... ¿Cómo es, José? Bob Willimon.
¿Tú que eres el de los idiomas?
Bob Willimon.
¿Y
es
la
que
obra?
Parece francés.
Farragut North, ¿no?
Farragut North,
muy
sí.
Bien.
Farragut es una ciudad de Estados Unidos.
En esta obra asistimos a los entresijos de unas elecciones primarias del Partido Demócrata.
Bueno, si hablábamos de enrevesamiento en la película de Todos los hombres de un presidente, quien haya visto esta película no se habrá enterado de la mitad. Porque es, digamos...
¿No sabemos ni decir los nombres?
Claro, no, sí, pero que es como cómo se desarrolla una campaña en Estados Unidos que es súper liosa, ¿no? Y bueno, y aquí vemos a un joven que comienza a trabajar como jefe de prensa de un prometedor candidato, ya sabemos quiénes son los protagonistas, y comprobamos que hasta qué extremo se puede llegar con tal de alcanzar el éxito político, que eso no lo vemos, pero aquí se sabe.
Hombre, y tanto que se sabe y
que
se...
Que hay mucho trepa, sí. Mucho trepa.
Bueno, el joven que es Ryan Gosling, no lo olvidemos, otro guapísimo del cine.
Pues sí, la verdad
y lo
es que
inexpresivo
sí.
Que es.
Bueno, tenemos para todos los gustos, ¿eh? De todos los gustos, colores, como en la vida misma. La política es así. Actor, sí. Bueno, buen repaso hemos hecho a este tema en este 15 de septiembre, en este Día Internacional de la Democracia.
Te digo que algún día tenemos que hacer una película española, aquí de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en España, en un partido de los partidos y estas cosas.
Se va a quedar corta la serie.
Menudo
de
lío se iba a formar.
No se iba a decir yo. Película no, nos da por una serie de... Vamos, esto es como el...
Como Falcon Crest.
No, como Cuéntame.
Cuéntame. Algún día lo contarán en Cuéntame.
A ver.
Allí con Imanol Arias, con 90 o 95 años.
Bueno, yo sigo queriendo que me sigáis contando cosas cada semana, así que Cristina Sandaza, José Talavera.
Un placer.
Un placer siempre,
un beso,
chicos.
Grande.
Buena semanita.
Hasta
adiós.
La semana que viene. Chao.
En la noche de COPE recibimos ya a nuestro querido crítico de cine para echarle un ojo a la cartelera, Juan Orellana. Hola de nuevo.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, tenemos un fin de semana entretenido para hacerle un huequito al cine, ¿a que sí?
Muy variado, desde ¿sí? luego, para todos los públicos.
Bueno, pues si te parece, empezamos por tu favorita, que ya sabemos cuál es.
Tú no viste a nadie sospechoso.
¡Mi hija!
No es obra de desconocidos.
Tenéis que estar atentos a vuestro entorno y tratar de descubrir quién lo sabe.
Ahora todos lo saben.
Bueno, esta es la inconfundible voz de Ricardo Darín, que está en el reparto. Decíamos antes que es un reparto estupendo para este thriller psicológico.
Sí, bueno, psicológico y no psicológico, porque es un... Yo no quiero hacer aquí spoilers, pero vamos, lo que puedo contar es que
pasa,
es una...
¿Miedo de verdad?
No, miedo no. No, no, es más policíaca, no es una película de terror.
Vale.
Es, bueno, ocurre una cosa que... A ver, se reúne una familia con motivo de la boda de una de las hermanas. Y Penélope Cruz, que es su hermana, que vive en Argentina, tiene una familia allí, pues viene también de Buenos Aires con sus hijos, porque su marido, que es Ricardo Darín, se ha tenido que quedar allí. Y el día de la boda sucede una cosa, una desgracia. Y entonces, bueno, pues es una película como que nos lleva a la España profunda, ¿no? Nos recuerda a Lorca, nos recuerda a aquella historia y película de Puerto Urraco, es decir... Un pueblo donde todo el mundo sabe cosas, que la gente calla, que todo el mundo tiene una historia detrás que ocultar. Y entonces, bueno, te vas viendo cómo todos están, de hecho ese es el título de la película, imbricados o implicados de alguna manera en ese suceso. La película, la originalidad que tiene es que no la dirige un español, la dirige Asghar Farhadi, que es un iraní.
Eso te iba a decir,
muy famoso, que ya tiene Oscars, tiene Globos de Oro, ha ganado un montón de festivales, ya ha dirigido películas buenísimas como Nader y Simin, Una separación, El viajante, y esta es una gran película. A mí me parece que es un poquito más fría que las otras que ha dirigido él, que tenían como una vibración humana que te tocaba más. Ahora, esta es una película muy dura, ¿eh?
Pero fíjate, el reparto es prácticamente español, aunque
todo es español,
claro,
menos él.
La dirija este hombre, el iraní.
Todo menos él y el guionista, que es el mismo. Pero ya digo, se pasa mal, ¿eh? Es una película muy dura.
Angustiosa.
Sí, porque lo que ocurre es duro y las cosas que van pasando son duras.
¿Pero está bien hecha?
Muy buena. Yo creo que es una película muy importante.
¿Termina bien?
No me lo pidas.
No, me refiero que si termina... No, me refiero, a ver...
Termina.
Que si tiene un buen final, ¿tú crees que es una peli que termina, o sea, como tiene que terminar? Porque hay veces que una peli es buena y al final dices, ¡jo! ¡Qué floja!, ¿no?
El final es bueno. Otra cosa es que sea el que a ti te gustaría.
Vale, o sea que...
Pero desde el punto de vista del guión, el final es bueno.
Vale, ahí ya me has dado una pista. Bueno, creo que voy a sufrir mucho, pero merece la pena ver en la gran pantalla pues este pedazo de cartel con Penélope Cruz,
sí,
con
ya
Bardem,
eso merece la pena.
Ricardo Darín, Inma Cuesta, que se comenta que esta es la que canta, pero
y
creo
Bárbara
que...
Lenny, que es una de mis actrices preferidas.
Ah, sí, mira qué bien.
Sí, es muy buena.
Pero que dice Juan que Inma en la película no canta, o sea, que solo sufre. Si sí, canta aquí o no, en esta música.
Yo creo
que
no, esta debe ser la canción de los créditos. Pero bueno, eso habría que documentarlo. Pero yo creo que no es ella.
Bueno, pues vamos a seguir adelante. Esta se llama Todos lo saben. Y ahora vamos con una. A ver, yo no soy nada fan de las películas de alienígenas, te lo digo de verdad.
Y si, yo tampoco.
Y si encima han mejorado ya el ADN y ahora son más peligrosos, más fuertes, más inteligentes y más mortales, uf, casi nada. Vamos a hablar de Predator.
Los depredadores han conquistado el espacio, pero no es eso lo que nos espera.
¿Debería preocuparme?
Creo que sabe lo que hay en la nave. Los depredadores supremos.
¡Abrid fuego!
Bueno, Predator es lo que es a veces Juan con las críticas que hace.
No, sí, yo soy muy bueno. Mira, esta es la enésima, ¿eh? En el 87 se estrenó Depredador, que fue un taquillazo, y luego vinieron las secuelas, que han sido todas, por lo menos económicamente, un desastre.
¿Y cuántas hay?
Pues mira, vino Alien vs. Predator, luego vino la continuación, Alien vs. Predator 2, Luego se hizo Predators en el 2010, más o menos. Y ahora viene esta, con un director nuevo en la saga, Shane Black, aunque ya había trabajado de actor en la primera película, ¿no? Y no consigue levantar la saga, ¿no? Es decir, tiene cosas, aportaciones nuevas buenas, tiene mucho más sentido de humor que otras, a veces un poco chusco, pero bueno, luego, bueno, pues espectáculo de explosiones, de efectos, a película de acción, y luego el reparto, pues es poco equilibrado, algunos actores como que tienen mucha luz y otros dices, ¿este por qué le han metido aquí? Con lo que, bueno, es entretenida, se deja ver, es amena. Pero desde luego, desde el punto de vista del cine y de la saga, pues la película se queda en un aprobadillo.
Ya, fíjate.
Ahora será la taquillera de la semana, sin duda.
Tiene,
¿no?,
toda la pinta, que aunque no consigan dar en el clavo, no dirás que no lo están intentando.
Efectivamente, lo están intentando y vamos a ver si hace dinero, porque ya digo que algunas de las sagas fueron un descalabro económico.
Oye, que se dijo que Schwarzenegger rechazó aparecer en esta película porque el papel que le ofrecían era pequeño.
Bueno, yo no sé cuál le ofrecían, pero hizo bien en rechazarlo, porque yo creo que no va a pasar a la historia esta película.
Qué bueno. A ver, otro estreno, en este caso, me ha dicho Juan, a ver, vamos a hablar de esta, pero yo creo que poco recomendado,
bueno,
en este caso.
Salvaré alguna cosita.
Venga, vamos a hablar de Book Club.
Hay un hombre ahí fuera que me hace sentir cosas que ya no creía posibles.
Se te da mucho mejor de lo que crees.
Puede que lo nuestro no prospere, pero así es la vida. Y yo aún no he acabado de vivir la mía.
Vamos a ver, esta es una peli que junta a Diane Keaton, a Jane Fonda, a otras grandes veteranas de Hollywood, y yo no sé si esto será suficiente para ir a verla.
Pues mira, ahora está de moda el cine que no sé cómo llamar. Antes se diría de la tercera edad, pero ahora como vivimos tanto, pues no sé, de la penúltima edad, ¿no? Y es la historia de cuatro amigas, una está casada, otra está soltera, otra está viuda y otra está...
separada.
Eso, bueno, sí, divorciada. Y que se reúnen y leen juntas. Es una cosa que hacen, eligen un libro y lo leen, ¿no? Y luego se van de copas y tal.
Oye, pero eso está bien.
Sí, pero una propone leer la saga de las 50 sombras de Grey.
Uf, qué pereza.
Y entonces, bueno, al principio alguna se escandaliza, pero ¿de qué vas y tal? La cosa es que les coge gusto al tema.
Al tema.
Y esto como que les abre una dimensión nueva de su vida. Entonces lo lees sobre el papel y dices, yo esa película no la voy a ver, ¿no? Luego al final no es tanto.
Tiene su punto, ¿eh?
Es la cosa de, bueno, pues estas mujeres como que redescubren el amor en su vida, pues la que está casada como reconquistar al marido, la que está divorciada, bueno, no voy a contar aquí las cosas que
¿ves?
Pasan.
Igual
y al final
lo
es
intenta,
un canto al amor y tal. Ahora,
¿ves? Qué bueno.
Pero es flojita, o sea, es muy tópica. Ellas están bien, pero vamos, todas tienen películas mucho mejores. Pero bueno, para personas, no sé, de cierta edad, que les hará ilusión. Les
bueno,
hará ilusión.
Para pasar un buen rato.
Pero,
seguro que nos
sí,
reímos.
Por eso digo que al final he sido más bueno, pero vamos, que la película es como la otra, que la ves y te olvidas.
A mí me gustan
no
estas películas, ¿eh? No te creas tú que no.
Pues nada, vete a verla y me cuentas.
Te lo voy a contar
no,
cuando
si,
vaya.
Si pasas
un buen rato.
Pero dices, bueno, pero es un poco tontuna, porque incluso muchas de las historias dices, esto no me lo creo.
Ya, vale, pero es como el libro de las sombras de Grey. Por cierto,
efectivamente.
A ver, para pasar un buen rato sí que es cierto que rápidamente hay una comedia italiana que tiene muy buena pinta, Una casa, la familia y un milagro.
Sí, esa
¿verdad?
Está muy bien.
Pues hay que verla.
Sí, porque es una historia, una comedia italiana de una familia que tienen a un padre 5 años en coma, venden su casa... Y resulta que el señor sale del coma.
Anda.
Y no le quieren decir que han vendido su casa, que es una casa que ya la que seamos tú y yo, es un palacete.
Yeah.
Y entonces, bueno, cómo engañarle como tal, es una película sobre el amor, padres a hijos, muy bonita, y sobre la familia.
Ay, qué bien.
Y muy italiana, con lo que te ríes, lloras, y es una buena recomendación para toda la familia.
Pues lo apuntamos, Una casa, la familia y un milagro. Y, por cierto, Juan, no todos los días debuta una directora. Esta semana tenemos el debut de Carmen Blanco en el mundo de los largometrajes. La película se llama Los amores cobardes.
Sí, es una película hecha con muy poquito dinero, con una actriz fantástica que se llama, no te lo diré, se llama Blanca Paver.
¿Y
de poco presupuesto, es una historia muy pequeñita de una chica que se reencuentra con el amor de su infancia y quieren, no quieren, dan el paso de salir, no salir, por eso se llama Los amores cobardes. Pero está muy bien hecha, describe muy bien como la fragilidad de los jóvenes de hoy que no se atreven a dar pasos, el miedo al amor, muy bien contada, muy delicada. O sea, es una película pequeña, pero yo creo que ahí detrás hay una gran directora, o sea,
qué
que
bien.
A esta Carmen Blanco hay que seguirle la pista.
Pues sí.
Y es agradable de ver. Es, no es gran cosa, pero es muy digna.
Pues enhorabuena, Carmen Blanco, y mucha suerte. Profe, ponemos nota. Vamos a los estrenos, allá. Venga, la de Penélope y Bardem, todos lo saben.
Pues mira, la vamos a dar un 8.
Sabía yo. Predator, verás tú.
Pues un 5,5.
Y el club del libro, The Book Club.
Otro 5,5.
5,5, venga, vale.
Sí. Bueno, pero oye, pues, las otras que has citado, Los Amores Cobardes, pues le damos un 7 y una casa a la familia y un milagro, 7,5.
Ya te voy pillando yo con las notas, ¿eh? Juan Orellana, ¿nos vemos en el cine?
Nos vemos en el cine y la semana que viene también.
Venga, gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Buen fin de semana, adiós.
Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba.